iniciando estas mesas temáticas que, por una cuestión de espacio, quisimos que fueran de tres, porque son tres las sillas que tenemos disponibles. En principio van a ser de dos y uno, porque los representantes del oficialismo prefieren no quedar en una situación de minoría, dos contra uno, digamos, en la situación política que en la que estamos. En realidad, la idea era conversar sobre la situación de los distintos sectores y ver cuáles son las ideas que los distintos partidos proponen, con las coincidencias, que seguramente sean muchas, y las diferencias que pueden tener, pero bueno, tendrán que hacerlo por separado, en este caso, los oyentes. Y empezamos pidiéndole permiso a Javier Pastoriza con el sector agropecuario, y tenemos a los representantes del Partido Nacional y el Partido Colorado, Juan Ignacio Nacho Bufa y Carlos María Uriarte. Bienvenidos ambos.
Buenas noches, realmente un gusto y un placer estar acá con ustedes.
Realmente un placer estar acompañándote.
Ya los veía charlando hace un buen rato afuera. Se conocen evidentemente de antes, ¿no? Se conocen de antemano los dos.
Sí, sí, es imposible no conocernos. Hemos liado varias veces. Desde la época del plan, capaz que hasta coincidimos cuando tú estabas en Fucrea. Ajá. Pero no, la verdad que le tengo mucha estima a Nacho.
No, la verdad que sí, hemos tenido varias instancias de interacción, así que bueno, y yo con menor edad es indudable que no conozca un referente como Carlos Marino.
Bueno, hay lugar hasta la broma entonces por la confianza que se tienen, pero me parece que señalarlo no es poco significativo en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que probablemente si le toca ganar a la oposición, a ustedes les toque trabajar juntos en el próximo gobierno. Más allá del conocimiento personal, ¿ya han tenido alguna charla, algún diálogo, alguna mirada sobre lo que el otro partido está proponiendo para ver si efectivamente hay camino para trabajar juntos?
A ver, hemos tenido algunas instancias públicas.
Sí, pero no llegaron a lo que queríamos. No, exactamente. Y exacto. no por nosotros.
Hemos tenido varias instancias públicas en donde hemos estado charlando un poquitito de las ideas que tiene tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado con respecto al sector agropecuario. Y después, desde lo que hemos hecho del Partido Nacional, sí ha habido desde al nivel técnico un lineamiento muy fuerte de Luis Lacalle Pou de tomar los programas de todos los partidos, y Luis nos pidió tres cosas. La primera es encontrar las coincidencias. Ajá. La segunda es encontrar las buenas ideas en los otros programas que no teníamos nosotros, y la tercera es las cosas en que quizás no estábamos del todo de acuerdo. Y ese trabajo sí fue un trabajo muy interno y muy fuerte que hizo el Grupo Agro del Partido Nacional.
Ajá. Nosotros hicimos lo mismo, pero desgraciadamente nosotros tenemos, yo se lo he dicho a Nacho, tenemos un trabajo mucho más profundo de elaboración de propuestas dentro del Grupo Agro de Ciudadanos, que no es el que figura en el que es público, el que está en el programa de Ciudadanos.
Han profundizado, digamos.
Sí, sí, por sectores, por temas, y bueno, lo estamos redondeando porque necesitamos hacer un consenso dentro del Partido Colorado primero para después poderlo compartir. Eso fue un poco la postura, la única razón por la cual no lo hemos hecho más público. Ajá. Pero estamos en eso.
Y no se ha avanzado más que decías que es lo que hubiéramos querido, decías al principio.
Es eso, porque a mí se lo dije a él, mirá, en el Congreso de la Federación Rural, no me acuerdo, en el fin de mayo, que ya lo tenemos bastante avanzado y me hubiera gustado mucho sentarme a conversar, pero quedaba toda la instancia de definiciones internas. Uh-huh. Y bueno, y hoy que se visualiza, como tú dices bien, un trabajo en conjunto para el futuro, creo que es un insumo que debemos compartir. A mí me parece, digo, pero dentro de poco, Nacho, si Dios quiere, lo vamos a hacer. Pero ya te digo, el trabajo que él hizo, nosotros lo hicimos también, así de comparación, que, y bueno, para mí hay muchísimas similitudes.
Corregime, Carlos, pero creo que ha sido una común denominador, por lo menos el Partido Nacional, el Partido Colorado, por lo que tengo entendido, de la gran avidez de la gente en colaborar y en aportar. O sea, creo que una de las dificultades que yo he tenido como coordinador del Grupo Agro ha sido gestionar las cosas que en definitiva quedaban en el programa, y no pocas discusiones y acaloradas hemos tenido porque es mucho más abultado, obviamente, lo que queda fuera de agenda de lo que queda incorporado en la agenda.
Exactamente lo mismo nos pasó en el Partido Colorado. En el grupo somos más de 30 y bueno, la avidez por colaborar, por crear, y se sigue hoy se está dando. Ajá. Hoy se está dando, y bueno, bienvenida sea, lo que nos hace sentirnos muy optimistas respecto al futuro, ¿no? Y sobre todo que tengamos líderes que van en el agro, ¿no?
Ajá. Bueno, por ahí
es lo más importante.
Yo creo que por lo que he escuchado en los discursos, por lo que plantean directamente también en los programas o en los lineamientos programáticos, los dos candidatos le dan un lugar central al sector agropecuario en el desarrollo del país, ¿no? Entienden que hay que dar un impulso. ¿A partir de dónde? ¿Cuál es el diagnóstico hoy? ¿Cuál es la realidad del sector que ha tenido sus buenos momentos y sus momentos no tan fáciles en los últimos años?
Bueno, empiezo yo. Sí. Yo creo que estamos en un momento particular, que en términos generales podríamos decir que las razones por la cual muchos sectores están en una situación mala no es debido principalmente a los productores en sí, sino a las condiciones que se le han dado para producir. Tenemos sectores como el arrocero, el lechero, la agricultura de secano, que están pasando un muy difícil momento, principalmente debido a la poca rentabilidad que tienen sus explotaciones, donde tenemos una pérdida de productores, de empresas, de trabajo, que es realmente angustiante. Y a su vez tenemos sectores como el forestal, que va por otro lado, y el ganadero, que estamos viviendo un momento súper especial y que es una obligación tratarlo de aprovechar al máximo. Ajá. Dejo la granja aparte, que para mí es un tema ya endémico, que necesita un análisis independiente, pero sí también está viviendo una situación preocupante. Es decir, estamos con un agro que tiene un potencial enorme en cuanto a su capacidad de generar recursos genuinos para todo el país, pero que no lo puede hacer, porque las limitaciones que se le imponen en el momento, que no son debidas a sus características, se lo impide. Uh-huh. Entonces es fundamental darle condiciones para que exprese su potencial.
Nacho, algo ya hemos hablado, pero hay acá una cuestión general entonces de lo que son las condiciones y después particularidades de los sectores.
Sí, coincidiendo un poco con Carlos María, acá hay una crisis de competitividad muy fuerte que atraviesa transversalmente a todos los sectores agropecuarios. Esa crisis de competitividad termina impactando sobre todo a los productores más chicos y tenemos evidencia arriba de la mesa de la tasa de desaparición de productores. Uno toma cualquier fuente de información pública, informe cotizante de BPS o la propia declaración jurada y se explicita una pérdida de productores que es muy grande, que es fruto de esa pérdida de competitividad. Entonces, el eje del Partido Nacional o el programa del Partido Nacional está en devolver la competitividad. Bien decía Carlos de que los productores muchas veces por factores ajenos a ellos se ven obligados a salirse del sector o estar viviendo situaciones de resultados en sus empresas magras o negativas. Entonces, digamos, cuando lo macroeconómico no está andando, cuando tenemos altas tarifas, cuando tenemos un tipo de cambio bajo, cuando tenemos una mirada al agro bastante ideologizada, cualquier esfuerzo microeconómico, cualquier esfuerzo que hagan los productores no tiene impacto o tiene muy bajo impacto. Y eso es lo que están viviendo, esa es la situación que hoy tiene instalado el país. Hay que acomodar lo macro, acomodar esos factores que cruzan transversalmente la problemática de todos los sectores para que haya un impacto a nivel micro, para que el esfuerzo que el productor hace por preñar más vacas, por invernar más novillos, ese esfuerzo se vea justamente recompensado. Pero quiero detenerme en los impactos que esto tiene a nivel de la gente, ¿no? Cuando uno habla de que se desaparece una hectárea de arroz, lo que desaparecen son $250 que se gasta en mano de obra. A ver, para ponerlo en términos de comparación, sí. Una hectárea de arroz genera casi 6 veces más empleo que una hectárea de ganadería, que es para lo que se va a sustituir. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de productores, hablamos de un problema social muy grande en zonas que realmente son, el que recorre Vergara hoy puede darse cuenta de la implicancia que tiene esto a nivel social. Entonces, no hay que verlo como un fenómeno que afecta al productor. Claro. Es un fenómeno que escala a nivel de la sociedad toda.
Y no verlo solo desde el punto de vista de la producción, porque bueno, el que tiene las hectáreas cambia una producción por otra y la ganancia la puede seguir teniendo, sino también verlo desde el punto de vista del empleo, ¿no?
Dos cositas, mira, que las oyentes estén conscientes que estamos frente probablemente a una de las más bajas zafras de arroz en la que se va a sembrar ahora, para ver de la gravedad del problema que estamos hablando. Y lo otro que quería hacer mención que todo esto es parte del problema, pero también tenemos la inseguridad, tenemos el abigeato, tenemos daño a los perros, que también es como que estamos a la deriva y eso desmotiva a la gente. Entonces la otra realidad que nos preocupa es que van quedando cada vez menos y los que quedan son cada vez más grandes. Uh-huh. Contrariamente a lo que uno podría esperar de un gobierno de las características que tenemos.
¿Y eso cómo se revierte? Porque ha sido realmente hasta la propia izquierda un desafío el de la concentración de la tierra, ha intentado por la vía de eliminar algunos instrumentos financieros que ahora, por ejemplo, el Partido Nacional, y quería preguntarle a Carlos qué piensan de eso, plantea restituir como las sociedades anónimas, y no ha podido. ¿Cómo se revierte el proceso de concentración de la tierra?
Si me permitís, el razonamiento que yo hago es que los altos costos de producción significan que las rentas que logran, la rentabilidad que logra de la inversión, es tan poca que la escala necesaria para satisfacer tus costos aumenta. Entonces, si vos tuvieras un mayor margen, podés reducir tu tamaño, tu escala económica, tu tamaño de producción, el volumen de leche que produces. Pero en las actuales circunstancias los márgenes son muy pequeños y te obligan, para ser rentable, ser cada día más grande. Uh-huh. Y eso hace que, por ejemplo, eso es una pregunta que se hace normalmente la gente de la ciudad. ¿Cómo les va mal si cada vez reciben más leche, cada vez se faena más ganado? Bueno, es que la leche viene de productores más grandes. Se está produciendo cada vez más, pero cada vez tenemos menos tamberos. Y cada vez tenemos números de cosas produciendo carne. Entonces, la razón principal para mí, Nacho, pasaría por ahí, que si nosotros, es lo que él dice, logramos corregir la rentabilidad, el resultado económico de las empresas, vamos a lograr revertir parte, pero vamos a seguir teniendo problemas de escala en algunos productores que deberemos recurrir a otras herramientas, bien sabe Nacho, de asociativismo, trabajos en grupo, de ventas en conjuntos, hay herramientas para pensar y trabajar en ese sentido. Uh-huh. ¿No?
Hay herramientas micro.
Sí. ¿Me dejás complementar? Carlos introducía el tema de la seguridad. Sí. Y el tema escala. La seguridad le pega fuertemente un rubro que quizás no tiene problema de rentabilidad, que es el ovino. El ovino es un rubro que tiene una rentabilidad muy grande y que perfectamente se ajusta a... se puede generar una unidad de producción en donde puede vivir una familia con una escala relativamente reducida. Pero hoy estamos viendo de que no se puede desarrollar ese rubro por los problemas vigeato. O sea, los problemas de que entran a tu casa y te roban. Y eso genera, además del problema real, económico, es una pérdida de libertad para la gente. La gente no se siente libre si está sometida a esos fenómenos de robo.
Y los perros. Y los perros. Nada menor y que... uno se siente totalmente librado al azar, ¿no? Ajá. Pero para esas cosas, digo, creo que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado tienen propuestas muy concretas de que son de ser firmes en, ajá, estos aspectos.
Ahí está, y porque uno puede decir, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el manejo de la política macroeconómica, que hay diferencias en lo que ha sido la conducción de la izquierda y lo que proponen hoy el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero acá estamos hablando de otras cosas, porque esto son soluciones concretas a problemas concretos. ¿O tiene que ver también con lo mismo? ¿O los problemas de seguridad en el campo tienen que ver con los problemas de inseguridad en la ciudad en cuanto a una concepción? ¿Lo ven así?
Parte sí, pero parte no. Ajá. Es decir, hay conceptos, hay inseguridades personales, hay inseguridades del delito, del atentado hacia la persona, que tienen muchas similitudes con lo que ocurre en las ciudades. Pero hay referidas al robo, a la falta de respeto a la propiedad, que son bastante intrínsecas de nuestro sector, ¿no? Uh-huh. La falta de policías que tenemos, la falta de control de la propiedad de los ganados que tenemos hoy por hoy, las fallas que hemos tenido en el control de la propiedad por la vulnerabilidad que ha tenido el sistema de trazabilidad de las caravanas, son claras muestras que son características muy particulares del sector y que necesitan de medidas adaptadas al sector. Y lo mismo el tema de los perros. Digo, los perros, uno puede, la idiosincrasia que uno pueda tener del perro en la ciudad no tiene nada que ver de un perro abandonado y asalvajado en jaurías en el medio del campo. Uh-huh. Nosotros justamente
no lo podemos concebir como la mascota del que saca a pasear el perro acá y levanta la caca.
Está muy lejos. Yo creo que cualquier persona, nosotros somos amantes de los perros, pero cualquier persona que sea amante del perro de la ciudad ve un perro haciendo daño, matando ovejas en campaña, estoy seguro que no sentiría el mismo sentimiento, ¿no? Claro. Pero son cosas que hay que hacer,
encarar.
Hay que encarar, en esto no hay marcha atrás. Si no, no hay solución. No se puede hablar de tecnología para producir de mercado si no solucionamos estos aspectos básicos, que pasa por el abigeato, el perro y la bichera.
Ajá. Bien, eso es clave.
Sí, creo que una cosa que va quedando clara es que la solución de la problemática del sector agropecuario no depende de un único factor, sino que es un conjunto de elementos que hay que ir solucionando para resolver en general la situación del sector agropecuario. O sea, no le podemos atribuir a un único factor, como puede ser el atraso cambiario, como puede ser el aumento de tarifas, sino que hay un conjunto de factores que hay que analizarlos sistémicamente, organizadamente, para poder devolver la competitividad en términos generales al sector agropecuario. Por eso es muy importante los niveles de coordinación que van a tener que existir en el próximo gobierno entre los diferentes espacios de gobierno, ¿no? O sea, entre lo que es un Ministerio del Interior, que entienda e interprete lo que es el avigedato y la implicancia que tiene para la población, un Ministerio de Economía que entienda que las decisiones que ahí se toman terminan pegándole al sector que es responsable del 80% de las exportaciones, un Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene que entender de que cualquier manejo que no sea profesional de las relaciones exteriores está impactando en el valor que se le puede tener al trabajo, el valor que puede tener el trabajo de los uruguayos. Entonces, va a exigir una fuerte interacción en diferentes áreas de gobierno que es clave para solucionar el tema de la competitividad en términos generales.
Uh-huh. Nacho, en eso sí. Nosotros lo llamamos, queremos un país agroexportador y turístico, y que todos lo tengamos claro. Hago mía tu palabra, la verdad que exactamente lo que creemos, que hay que convencer a todos, porque eso es lo difícil. Lo que ha pasado en los últimos gobiernos es que los que mandan son los ministros de Economía, y los ministros de Relaciones Exteriores, algunos, no veo el caso del actual, pero tiene un desconocimiento total de lo que significa abrir realmente los mercados. Totalmente. O sea, tenemos que tener claro el próximo gobierno qué país queremos. Ajá. ¿Y cuál comprometernos?
Y ahí hay una cuestión en cuál es el modelo económico que más se adapte al sector que es el principal productor del país, que es el sector agropecuario. Pasa un poco por ahí la concepción.
Claro,
que
si tú tenés una visión de un país agroexportador, ajá, y turístico, todo lo que tú diseñes tienen que estar orientados hacia eso. Entonces, política monetaria tiene que tener un dólar competitivo. Política de inserción internacional tiene que ser prioridad y tener profesionales trabajando, abriendo mercados en condiciones como para poder gastar lo menos posible a la hora de entrar a nuestros mercados. Uh-huh. La política tributaria tiene que también estar orientada en ese sentido. Los costos, la de las tarifas, de la energía, no podemos cargarle sobre las espaldas del que tiene que competir en el exterior ineficiencias o costos extras que no sean inherentes a su producción.
Y hoy eso lo sabe también, y a lo mejor es un cambio con respecto al pasado, más allá de que la exportación, como bien decía Nacho, se mantiene en términos de porcentajes muy inclinada hacia la producción primaria. Hay otros sectores que hoy exportan en Uruguay y que saben de las necesidades de la competitividad, entre ellos el turismo, que exporta servicios, ¿no? Sí.
Por eso nos referíamos al turístico. Perdón, Nacho.
Entiendo lo que dice Carlos de que el Uruguay tiene una vocación agroexportadora y turística, que claramente ahí está, digamos, el corazón quizás de nuestra actividad exportadora. Pero que eso, y creo que Carlos va a coincidir, no se escuche o no se ha interpretado como exclusión de nadie, ¿no? Porque acá el sector agroexportador existe, pero y hay que entender de que cuando sale un novillo de Artigas y llega acá a Montevideo para faenarse, dio de comer al productor que lo vendió, dio de comer al camionero que lo trajo, dio de comer a toda los boliches de la ruta donde paró el camionero, llegó a un frigorífico, trabaja el hijo de una vecina que vive en Pocitos, en marketing, y además ese productor pudo invernar ese novillo con una herramienta financiera sofisticada que salió de Ciudad Vieja. Entonces, ese es el agro. Hay que entender el agro de que es la base de nuestra economía y mueve todo el país. Ajá. Y cuando hablamos de un sector agroexportador, es un sector agroexportador con una vocación incluyente y no excluyente. O sea, el país, la punta de lanza es el sector agropecuario, pero todo va atrás. Y eso es lo que creo que hay que, cuando hablamos de conciencia agropecuaria, es que esto entre en el ADN de quienes nos están gobernando, ¿no?
Sí. Hay un tema que quedaba planteado de hoy, Nacho, que es el de las sociedades anónimas, ¿no? Sí. Y ese cambio. Primero, ¿qué es lo que plantean ustedes?
Lo que nosotros planteamos es, hoy hay una discriminación hacia el sector agropecuario en tanto que no pueden tener como sociedades anónimas la propiedad de la tierra, a no ser de que haya una excepción por parte del Ejecutivo. Este Ejecutivo ha hecho excepciones de casi 6 millones de hectáreas, o sea, un tercio del país está bajo excepción. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta es una discriminación que sufre el sector agropecuario, que va a resolver los temas de competitividad, no, pero es una limitante más que hay. Y la otra cosa es que, por un tema de seguridad y demás, hay una ley posterior, que no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo el número, pero que obliga a todas las sociedades anónimas a informar al Banco Central quiénes son los beneficiarios finales. Entonces, lo que nosotros decimos es que no cercenemos al sector agropecuario de un instrumento de esto que va a servir para un productor familiar, que es el sector agropecuario, un sector envejecido, que le va a ceder la propiedad de la tierra a los hijos, y esta figura puede permitir estructurar el paquete accionario con una mayor flexibilidad. En definitiva, lo que queremos ayudar es a los productores más chicos en el uso de esta herramienta. Uh-huh.
Carlos, ¿el Partido Colorado tiene posición sobre este tema?
No tenemos posición, pero en lo personal la tengo desde hace mucho, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho. Digo, me parece que si bien se justificaba en algún momento, porque la razón principal por la cual se hizo fue evitar que se escondieran en esos capitales dineros mal habidos o gente que no quería que supieran de quién eran los dueños. Pero eso lo puso en circunstancias de desventaja frente a otros sectores y perdiendo una herramienta que es muy importante. Bien, y yo el que más destaco es el mismo ejemplo. Las familias que se van dividiendo, y en vez de tener que hacer una venta y una división de una unidad, lo que hacen es dividir un paquete accionario, que es lo más sencillo, lo más común, sin afectar la estructura de todo el establecimiento. Así que me parece que está bueno, porque a la hora, la verdad, a la postre, volvieron los que no queríamos que estuvieran, siguen siendo dueños y haciendo uso de la herramienta. Entonces, la razón principal por la cual
un tercio esto del país, se impresionó, ¿no?
Son todas empresas grandes, que acciones que cotizan en bolsa. Ese es el principal justificativo que han presentado.
Está bueno bajar a tierra a veces algunas de estas cosas que quedan en el plano teórico sobre cuáles son sus efectos prácticos, ¿no? Porque lo que decía Carlos, ¿cuál fue la intención de y desde dónde lo puede ver el ciudadano y de repente el montevideano? ¿Y cuál es el efecto práctico y cómo se ve hoy en el sector agropecuario, en la familia del sector agropecuario? Hay un tema del que el oficialismo levanta la bandera, hablando de esa situación más social en el sector agropecuario, y que lo he escuchado incluso en algún spot publicitario.
Qué adivino.
Y es la ley de 8 horas en el sector agropecuario. Un derecho adquirido que se pone allí como aquellos de no pierdas lo bueno, ¿no? Podría estar en riesgo. ¿Qué piensan, cómo lo ven? ¿Cuál fue el efecto práctico? ¿Es un derecho en riesgo?
Un derecho en riesgo en absoluto.
Nunca estuvo en riesgo.
Nunca estuvo en riesgo. O sea,
es una bandera que se levanta por levantar la bandera.
A ver.
Las 8 horas, digo, nunca podés generalizar, vamos a partir de la base. Sí. Puede haber casos que se hacía trabajar a la gente más de lo que debería, pero lo normal es que se trabaje y se respeta las horas de luz, los tiempos, y es muy difícil poder establecer en determinadas actividades del campo el régimen de 8 horas, ¿no? Ajá. Porque viene llovedor, hay tormenta eléctrica, no se puede salir, no se puede trabajar, y a veces te pasás un día entero, 2 días dentro de los galpones esperando que las cosas pasen. Y después hay que aprovechar el tiempo porque tenemos una ventana y los trabajos hay que hacerlo. Los ganados están encerrados y no pueden permanecer mucho rato encerrados, mucho tiempo encerrados porque sufren. Y todos saben, todos los que trabajan en el campo lo saben, y en eso nunca hubo mayores problemas. Uh-huh. Hay actividades como la forestación, la granja, algo de la lechería, que pueden tener una regulación más parecida a las 8 horas, pero no estamos contra el régimen, ¿no? Está bien, pero no alteró mucho en el grueso del trabajo del medio rural. Ese régimen no alteró mucho su normal funcionamiento. Puede ser que lleguemos a un día que estén las tarjetas y todo lo demás, pero hasta lo veo negativo, mira, hasta lo veo negativo porque
hay que entender las particularidades del sector sin caer en lo otro de decir, bueno, como es un sector distinto, no tenemos que atender ningún derecho del trabajador, ¿no? Es obvio eso.
Y aprovecho la oportunidad que nos va a hablar este tema, que quiero rescatar la buena relación que aún existe entre el generador de trabajo y los trabajadores rurales. es al decirle a la gente del PIT-CNT el gran bastión que todavía no han logrado conquistar. En el sector rural hay menos de 100.000 personas trabajando hoy por hoy, una pérdida de 15.000 puestos de trabajo desde que el Frente Amplio está en el gobierno. Por más que hubo un pico, pero hoy son 15.000 respecto al 2006. Y la relación que existe de esos 85.000 que debe haber hoy, solo 2.000 están afiliados a los sindicatos. ¿Y por qué? Porque no los representan, porque no los entienden. Intentan introducir figuras de las 8 horas, está, pero vamos a recordar los rebencazos que se hacen, o la esclavitud, que hasta ministros de Estado han hecho referencia, uh-huh, con esa falta de conciencia agropecuaria que alarma, que Nacho, uh-huh, hace un ratito hizo mención. En el campo nosotros conocemos a nuestro empleado, a los hijos de nuestro empleado, ellos conocen a nuestra familia, conocemos sus problemas, amanecemos y anochecemos juntos, nos repartimos el trabajo en general y muchos de nosotros hemos alternado el trabajo. Y hoy yo estoy acá porque tengo gente que me respalda, si no, no podría estarlo de ninguna manera. Y lo hacen encantado, y yo estoy muy orgulloso de ellos.
Nacho. No, a ver, ningún derecho está en riesgo. A los que se portan mal, que se les caiga con todo el peso de la ley. Eso es absolutamente claro. Yo quiero resaltar dos cosas que mencionó Carlos. La primera es la absoluta dependencia que hay para lograr mayor competitividad, mayor resultado económico, mayor productividad, al trabajar integrado con la gente que trabaja en tu campo. Lo conversábamos afuera, y creo que los dos podemos estar acá porque tenemos un equipo atrás que nos respalda y que está con la camiseta puesta yendo para adelante con la empresa. Lo segundo es que a nosotros nos preocupa enormemente el trabajo por la pérdida de trabajo. Ya mencionó Carlos los 15.000 puestos laborales que se perdieron. En el 2018 se destruyó un puesto laboral cada 4 horas. Y tenemos que pensar que un agro, en un sector agropecuario para adelante, mucho más integrada el trabajo con el resultado de las propias empresas. O sea, cada vez más vamos a tener que sentarnos en la mesa con la gente que trabaja en nuestros campos y lograr vincularnos de alguna manera con el propio resultado de la empresa. Hay algunas experiencias que se están haciendo que son muy interesantes en el rubro vino, en algún proyecto financiado por ANDE, en donde se están desarrollando contratos para justamente vincular la mano de obra al resultado de la empresa. Obviamente que exista un sueldo, que exista digamos todas las garantías, porque nadie está discutiendo eso, pero también que exista un compromiso en el propio resultado. Y yo creo que esas figuras van a ser cada vez más frecuentes en el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector que en muchas actividades no se puede estandarizar procesos, no se pueden industrializar, dependen de la artesanía del que está manejando, del pastor, del que está cambiando la vaca de potrero y lo lleva a que haya más pasto. Y eso nos va a obligar a tener una concepción de relaciones laborales donde estén mucho más integradas los resultados. Ahí hay un desafío, un camino para recorrer muy importante en ese proceso de cambio de esa relación laboral. Pero, de vuelta insisto, ningún derecho está en riesgo. La mano de obra es parte de la solución que tiene el sector agropecuario.
Ajá. Y el desafío, ¿no? Tenemos que ser conscientes porque, a ver, ¿de qué sirve levantar la bandera de las 8 horas si perdimos 15.000 puestos de trabajo? Insisto, a pesar de haber recuperado, es otra de las cosas que se menciona, el salario real, el salario que ellos, si se ha puesto en riesgo su fuente de trabajo. Pero el sector agropecuario es el sector que tiene más amenazado desde el punto de vista de la automatización y de la robotización de todos los sectores de la economía. Y eso deberíamos estar hablando. En vez de dejarlo amenazado y dejarlo que esa tecnología que va a llegar y está llegando aumente aún más las pérdidas de trabajo, capacitarlo, generarle herramientas para que se puedan defender. Uh-huh. Y de eso es lo que deberíamos estar hablando hoy por hoy.
Perdón, sí, Carlos. Sí, no. Carlos plantea un punto que es bien interesante. En el Partido Nacional hay una propuesta para que exista un delegado del sector agropecuario en INEFOP. O sea, acá cuando la innovación anda más rápido que la capacitación, las brechas se agrandan.
Permitime agregar, porque la gente no sabe, el INEFOP, que es un fondo que aportamos todos los que trabajamos, hay un representante en todo el directorio del empresariado, que es Juan Mailos, y no hay nadie del sector agropecuario. La suplente de Mailos, que es muy poca titularidad ejerce, es Fernanda Maldonado, en nombre de la Federación Rural. Exacto. Pero o sea, en IFOP no hay nadie. Y hace años que no hay. Porque tenga una idea de la falta de conciencia agropecuaria.
Exactamente. Entonces ahí necesitamos una figura que represente al sector agropecuario por todos estos desafíos que planteaba Carlos. O sea, hay un riesgo de automatización de ciertas actividades y necesitamos capacitar a nuestra mano de obra en esas nuevas competencias que van a ser necesarias para desenvolverse en el agro del futuro. Entonces ahí me parece que tenemos que poner fuerte el foco también en capacitación.
Ahí, desde el oficialismo, una de las defensas que se hace en cuanto al tema de la formación es la descentralización que ha hecho la Universidad de la República. ¿Les parece que está bien enfocada? ¿Les parece que...?
Fantástica, yo soy hijo de la Facultad de Salto, yo hice Facultad de Agronomía en Salto, así que agradecido tengo que estar a ese proceso de descentralización de la educación. O sea, yo no podría haberme venido a estudiar a Montevideo, tuve que ir a Salto, así que bienvenido.
Bien. No se puede decir que todo está mal, eso no es verdad, porque cualquiera lo...
Eso lo valoran, ver. Es algo
no, absolutamente. Yo soy al revés, yo tuve que emigrar, nosotros nos fuimos con mi familia a Nueva Zelanda porque no teníamos posibilidad de darle la educación que queríamos en donde vivíamos, en el campo.
Bien, me quedan pocos minutos, pero quería plantear un poco cuál es la mirada sobre el sector a futuro, ¿no? Más allá de lo que es el diagnóstico, más allá de lo que son las necesidades de mejora del contexto económico para producir y de las medidas puntuales que hoy pudieran acompañar a cada sector, ¿cuál es la mirada del agro hacia el futuro?
Yo lo veo con mucho optimismo. Y en Ernesto he encontrado la persona que apuesta definitivamente, a ver, sin desmerecer a nadie, ¿no? Porque esto no quiero, lo menciono a él porque tiene una particular posición respecto al agro que la quiero destacar. Uh-huh. Pese a los costos, al costo político que pueda tener apoyar un sector que no tiene votos, y él ha sido determinante desde el Vamos en apoyar al agro como locomotora, como petróleo, como le quieran llamar, pero como realmente la solución a salir de esta posición en que estamos hoy y proyectarnos al futuro. El Uruguay ha sido bendecido con condiciones naturales que son únicas en cuanto a tierra, a luz, a temperatura, a agua, que nos permitirían alimentar a muchísimo más gente de lo que la estamos alimentando hoy. Hoy Uruguay es capaz de alimentar a casi 30 millones de personas. Y tiene un potencial para producir solo en la ganadería, que tiene un porcentaje de procreo del 65%, llevándolo al 80%, que no es nada, 75%, que no es nada del otro mundo, podríamos estar hablando de casi 3 millones de animales de faena, que son 1.000 millones de dólares más al año, para repartir entre todos los uruguayos en actividad económica y en trabajo. Eso no es menor y habla a las claras de solo un sector, quizás el sector más importante, pero del potencial que tiene para producir en un momento en el cual la humanidad crece y necesita comer, y necesita comer sano, que esa es otra de las características que tenemos que destacar. Uruguay produce carne o alimentos sanos, cuidando el ambiente como nadie. Tenemos la única ganadería del mundo que produce carne sin cortar un árbol. Al revés, lo planta. Ahora que se critica a otras, como Brasil, que se le prende fuego a la Amazonia para entrar con la agricultura, Uruguay no lo hace. Todo lo contrario. Somos el país que alimenta con pasturas naturales con mayor porcentaje del mundo. O sea, no matamos ni siquiera nuestros pastos naturales, quizás por razones hasta económicas, digamos, no lo buscamos. Pero es parte de nuestra realidad.
Claro, y eso en el mundo de hoy va a valer mucho.
Y eso vale mucho, y va a valer mucho, porque eso captura nitrógeno, captura carbono, que es lo que tenemos que fomentar. A nosotros es un gran desafío. Sabernos vender en la forma que producimos y cuidando el ambiente. Porque si no lo hacemos desde ahora, nuestros clientes nos van a pasar la factura más tarde o más temprano. Entonces somos optimistas porque el mundo va a precisar lo que Uruguay produce, exporta, y podemos hacerlo, tenemos potencial para hacerlo.
Pero tenemos que cuidarlo, decías bien, ¿no? Hoy hubo una noticia que es menor, ¿no? Pero de unas naranjas que rebotaron de Italia por un pesticida, esas son cosas a cuidar.
Son cuidar, es una señal, porque esos son trazas que no, que aparentemente es origen de una deriva de un producto. Pero a ver, vamos a mirar lo bueno. Uruguay tiene una trazabilidad en cítricos que nos permite ir hoy derecho a la chacra donde se salió esa naranja y saber el historial en el último año de aplicaciones que tuvo. Ajá. Y no tuvo aparentemente aplicación de ese producto que apareció. O sea, es probablemente debido a una deriva. Y eso, por eso digo, vamos a hablar de las cosas buenas. Ese es el Uruguay que debemos demostrar, que saltó allá un problema que son trazas, es decir, que no ponen en riesgo la salud, ni siquiera la digestión de nadie, pero que sí pueden servir como una barrera no arancelaria, y que nosotros podemos dar las explicaciones del caso. Ajá. Eso lo deberíamos ser capaces de hacerlo en todos los rubros de producción.
Hay mérito del sector, hay mérito de estos gobiernos del Frente Amplio también en eso.
Obvio. Totalmente. A ver,
si hubiera estado acá el representante del Frente se lo podría haber dicho.
Claro que sí. Totalmente. A ver, el sector agropecuario está llamado a generar grandes y buenas noticias en el Uruguay que viene. Esas grandes y buenas noticias van a venir si nosotros trabajamos en tres líneas concretas. Una es devolver competitividad. O sea, hoy estamos sufriendo muchos problemas en el sector agropecuario por la falta de competitividad. Y eso tenemos que ponerlo arriba de la mesa, porque hasta el problema generacional es derivado de la falta de competitividad. ¿Cómo le vamos a decir a un gurí que se quede en el campo cuando el padre lo único que hace es renegar porque no le da? Entonces, tenemos que devolver competitividad porque, como decía Carlos, tenemos una brecha inexplorada en producción en muchísimos rubros. El segundo eje es la innovación y la investigación. Tenemos que Uruguay, también como decía Carlos, produce lo que el mundo quiere comprar. El mundo quiere comprar no un churrasco. Alemania no quiere el churrasco, quiere comprar una historia. Quiere comprar que se produjo en condiciones ambientales impecables, se produjo con condiciones de bienestar de las mejores del mundo, que se produjo sin trabajo infantil, que se produjo fijando carbono y además filtrando el agua para que no llegue con fósforo a los ríos. Todo eso es lo que Uruguay tiene que contar y es lo que el mercado va a pagar. Y Uruguay tiene las condiciones para hacerlo. Pero para eso necesitamos mucha ciencia y poca creencia. Entonces, el rol de la investigación y la innovación en el sector agropecuario va a ser fundamental. Y el tercer componente que creo que tenemos que trabajar es un país integrado. O sea, acá yo creo que las noticias agropecuarias o aparecen de madrugada cuando nadie las escucha, o de tardecita a veces.
Salud, Pastoriza, que tiene horario central a las 8 de la noche.
Exactamente. pero necesitamos informar la relevancia que tiene el sector agropecuario para toda la sociedad. Que el más urbano de los urbanos se sienta orgulloso del país agropecuario que tiene. Y para eso se necesita, obviamente, que desde el sector productor se comunique bien. Y también necesitamos un sector político que entienda el sector agropecuario, no lo caricaturice y lo considere como el barco que va a llevar al Uruguay a un destino muchísimo mejor.
Muy bien, les agradezco muchísimo a los dos. Hemos roto el hielo con esta serie de notas que ahora, como les decía antes, van a ser con técnicos también del Partido Nacional y el Partido Colorado juntos. Pero bueno, me parece que también para la ciudadanía es interesante ver que la gente que está trabajando en los dos partidos, en este caso, por lo menos entre ustedes dos, hay conocimiento, hay coincidencias, hay buen vínculo y capacidad de escucharse y entenderse, ¿no? Porque está también sobre la mesa qué tan fácil va a ser gobernar en el próximo periodo. Bueno, por lo menos entre ustedes en ganadería y agricultura se pueden entender.
Hay muchas cosas que nos unen.
Sí, es la verdad. Y el desafío nos va a unir, ¿no? El desafío de salir de la actual situación del Uruguay de la mano del agro es un lindo desafío, Nacho. Que ojalá nos den la oportunidad para hacerlo.
Carlos María Uriarte, asesor de Ernesto Talvi, Ignacio Bufa, asesor de Luis Lacalle Pou. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer. Favor.
Gracias a ti.